dijo. El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara abandona la huelga de hambre y sigue en pabellón de castigo, según el movimiento San Isidro. La plataforma 11J revela aumento en la lista de detenciones y procesos judiciales contra manifestantes del 11 de julio. Nuevo servicio de remesa lanzado para Cuba afirma que no tiene vínculo con el régimen de La Habana. Panamá informa que estableció visado de tránsito para todos los cubanos que viajen a ese país. Estados Unidos y el mundo rechazan bombardeo ruso contra hospital de maternidad en Ucrania. Rusia y Ucrania acuerdan respetar el alto al fuego que permita la evacuación de civiles en zonas bombardeadas. Washington celebra liberación de prisioneros políticos en Venezuela, pero advierten que no deberían ser negociaciones políticas.
Radio Martí Noticias.
A las 10 minutos le damos la bienvenida a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 24 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 9 kilómetros por hora. Mucha tensión tras varios intentos. El abogado del preso político Luis Manuel Otero Alcántara finalmente pudo verlo el pasado martes 8 en la prisión de Guanajay, provincia Artemisa, donde permanece encarcelado sin ser llevado a un juicio. Claudia Jean-Louis, curadora de arte y amiga del artista, dijo a Radio Martí que, según el abogado Otero Alcántara, ya abandonó la huelga de hambre que llevaba a cabo.
En el día de ayer, el abogado de Luis Manuel Otero Alcántara lo pudo ver en la prisión de Guanajay. Después de 3 intentos para verlo, finalmente pudo acceder a él. Estuvieron conversando alrededor de 4 horas. Y en esas 4 horas, él pudo actualizar a Luis de toda la situación, de todo lo que estaba pasando. Luis suspendió la huelga de hambre hace 15 días aproximadamente. Aunque ha bajado muchísimo de peso y apenas tiene fuerzas, de hecho no está saliendo al patio a coger sol ni nada. Sí está con más ánimo, está fuerte y sobre todo consciente de que la lucha continúa. Es una tranquilidad para todos nosotros, sus familiares, saber, ¿no?, que ha dejado esta huelga y que preservar su vida y luchar por su libertad es una de sus prioridades en este momento.
La plataforma Justicia 11J, que ha mantenido un monitoreo riguroso de las detenciones y los procesos judiciales contra los manifestantes del 11 de julio, aumentó a 53 el listado de las personas entre 12 y 17 años de edad que fueron detenidas tras las protestas y dijo que 15 de estos adolescentes siguen presos. En una actualización, Justicia 11 documenta la detención de 1.417 personas tras las protestas, 747 de las cuales continúan en detención, 486 juzgadas y 281 esperan sentencias. Además, hay 64 personas pendientes de juicio y 357 esperan por una petición fiscal. El grupo accedió a 3 actas de sentencias y a un nuevo expediente de fase preparatoria con el que han podido actualizar dicho listado. Y tras una apelación, la Fiscalía de Santa Clara, ratificada, quedó así la sentencia de 3 años y 6 meses de cárcel al preso político Javier Delgado Torna, de 54 años, quien padece insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica. Es hipertenso y diabético y se encuentra en prisión por participar en Caibarien, en Villa Clara, en las protestas del 11 de julio. El activista Guillermo del Sol, desde Santa Clara, precisamente dijo a Radio Martí que ha pasado un mes sin que un cardiólogo examine a Delgado Torna, quien se encuentra en la cárcel de máxima severidad de Guamajal.
Ya el abogado se lo comunicó a Adriana Delgado Sara, la hija de Javier Delgado. Le comunicó que le ratificaron la misma pena, o sea, la operación fue en vano. Él tenía una petición fiscal de 4 años y medio y se quedó en 3 años y medio. Que como tal, la operación no bajó nada, se quedó en 3 años y 6 meses. Javier sigue en régimen especial, con la misma situación cardíaca. El cardiólogo no ha ido a verlo, una cosa que ya comenzamos a sospechar porque han ido a verlo todos todos los demás especialistas de las diferentes patologías médicas que existen. Sin embargo, el cardiólogo, que es el que se está reclamando en la prisión, desde que el médico de allí, el Guamajal Hombre, comunicara que él no tiene condiciones para tenerlo ahí, aún hace casi un mes de él, no ha ido a verlo el cardiólogo. Pero aparte de eso, han empezado a escasear los medicamentos para él ahí, como por ejemplo la furosemida, que es un diurético muy fuerte, que él lo necesita permanente para expulsar líquido, y que en la prisión no había, y hubo que salir corriendo a buscar personas que lo donaran y llevarlo urgente para la prisión. Además de eso, Javier, le funciona solo un tercio de su corazón, tiene crecimiento en el corazón, tiene un crecimiento de las válvulas, padece una diabetes mellito muy agresiva también. Él es dependiente de tratamiento de metformina, ribenclamida y creo que insulina también está utilizando en estos momentos. Estamos hablando de una persona que está vivo por la misericordia de Dios.
La joven manifestante del 11 de julio, Reina Yagnara Barreto Batista, comienza este jueves a cumplir la condena de 4 años de correccional con internamiento en el centro penitenciario El Anoncillo. Este queda en la provincia de Camagüey. De esto nos habla Yolanda Huerga.
La camagüeyana Reina Yadnara Barreto Batista será llevada a prisión el jueves luego de ser condenada a 4 años de trabajo correccional con internamiento por su asistencia a las manifestaciones del 11 de julio.
Lo volvería a hacer. La verdad es que creo que en cualquier momento de mi vida que yo siento que mi cuerpo o mi vida físicamente está siendo atentada por otras personas, porque en realidad ellos fueron los que realizaron el atentado contra mí y yo lo único que hice fue tratar de defenderme, pues sí, me trataría de defender de nuevo.
Dijo la joven de 22 años.
Solo gritábamos patria y vida, varias consignas más, pero cero agresividad. Había un señor aproximadamente de 60 años que gritó patria y vida, uno de los policías le metió un puñetazo y el señor se desmaya en el piso. Se lo llevan y en ese momento es cuando el pueblo pues le empieza a decir cosas a los policías, como acercándose a ellos, como que eso no se hace, estamos aquí pacíficamente. Me dieron un piñazo y cuando yo le fui a reclamar ya me respondieron con una patada.
El instante en que la muchacha se defendía de 3 policías que intentaban inmovilizarla quedó registrado en un video. 8 días después, el 19 de julio, fue aprehendida en su vivienda y acusada de desórdenes públicos y atentado. La fiscalía pedía para ella 5 años de privación de libertad. El 25 de octubre le celebraron el juicio en el que le rebajaron su sanción a 4 años de trabajo subsidiado con internamiento. Una audiencia de apelación mantuvo el mismo castigo. Barreto Batista fue juzgada junto a otro joven, Yusán Machado Telles, sentenciado a 2 años de cárcel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Travel Group Canada Inc. ha lanzado un nuevo servicio de remesas a Cuba que aseguran sus promotores no tienen ningún vínculo con el régimen de La Habana. El economista Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, detalló cómo funciona esta nueva forma de envío de remesas a Cuba utilizando la aplicación Revolut Pay. Karen Caballero nos informa.
A través de Revolut Group se envían remesas humanitarias a 116 países del mundo y recargas telefónicas a más de 140 países. Además ofrece servicios de pago de boletos aéreos, pago de plataformas digitales como Netflix, reservas de hoteles, entre otros. Ante la pregunta de si podría el régimen de La Habana bloquear estas tarjetas dentro de Cuba.
Si ellos van a negar, ellos que son una dictadura, un régimen totalitario, además van a negar que llegue la ayuda humanitaria, nosotros vamos a tener todas las pruebas para presentársela a SWIFT y Visa de Mastercard. Cuando esas respetuosas instituciones tengan esas pruebas, ellos no van a querer tener miembros que deshonren esas prestigiosas instituciones por una dictadura. Le van a quitar el acceso a Visa, a Mastercard y le van a quitar acceso a SWIFT. Y si eso hacen, es el fin del régimen cubano. No dura 2 meses. No entra dinero por ninguna parte. Hay 2 formas de enviar el dinero.
Asimismo, aseguró que con esta iniciativa terminará el monopolio del grupo de administración empresarial GAESA sobre las remesas que ingresan a la isla.
Las remesas nunca llegan a los cubanos. Las remesas llegaban a un banco de GAESA o una cuenta bancaria de una empresa de GAESA o de Siemens o de FinSiemens, que es lo mismo, en un tercer país. A los cubanos, ¿qué le daban? Pesos convertibles que solo pueden ser usados en las tiendas que son de GAESA.
Otro cuestionamiento que muchos se hacen es si el dinero al final llega a las arcas del régimen cubano.
Quien tiene la decisión de darle los dólares a GAESA es el cliente, no es Revolut Group. Los clientes de Revolut Group tienen el dinero en el wallet. Si tú quieres dárselo a GAESA, ponlo en la tarjeta MLC. Eso es un problema tuyo.
Morales recordó que en 2020 las remesas remesas bajaron en un 70% en comparación con 2019 a raíz de la COVID-19.
¿Quién es el culpable? El gobierno cubano. ¿Por qué tiene que apoderarse de la remesa? ¿Por qué tiene que robarse los dólares de Juan, que vive en Hialeah, que trabaja 10 horas todos los días poniendo bloques, para que ellos se embolsillen el dinero? No, eso se tiene que acabar.
De acuerdo con la información proporcionada en esta conferencia de prensa de Revolut Group, podrán enviarse remesas a través de Revolut Send y los socios de Revolut Group. La empresa utiliza como tecnología Revolut Pay, una aplicación de pago multinacional disponible para Apple y Android con una tarjeta Visa vinculada. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Panamá indicó que estableció el visado de tránsito para todos los cubanos que viajen a ese país, según documento publicado por la Gaceta Oficial de Panamá. El decreto ejecutivo número 19 establece que la visa para pasajeros o tripulantes en tránsito, como requisito para los ciudadanos extranjeros de nacionalidad cubana que viajen por la República de Panamá hacia otro destino o de retorno a su país durante un periodo de 3 meses. Además, el gobierno panameño indica que la visa para pasajeros o tripulantes en tránsito podrá ser otorgada hasta por un periodo máximo de 24 horas y solo autorizaría al migrante a permanecer en el área de tránsito internacional del aeropuerto con la finalidad de que pueda continuar su viaje hacia otro destino o su país de origen. La Gaceta Oficial en el artículo 4 indica que el costo de la visa será 50 balboas, unos $50 por persona. A las 10:11 vamos a darle un vistazo con los saludos respectivos a Santi Espíritus. 24 grados la temperatura, nubosidad en el área, viento soplando a 4 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez comanda el tiempo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un frente frío fuerte llegará esta noche al norte de la Florida y se extenderá hasta la región del Golfo de Campeche. Debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado, con nublados y lluvias y tormentas eléctricas y creando condiciones para temperaturas frías en la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en el norte de Guantánamo. Las mínimas para la madrugada del jueves entre los 22 y los 25, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del sudeste al sur de entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte y al sur de Pinar del Río, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Diez, trece, les contamos en Radio Martí cómo avanza y cómo evoluciona la crisis en Ucrania. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha descrito un ataque aéreo ruso que devastó en las últimas horas un hospital de maternidad en la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol como algo horroroso. Desde Washington DC nos amplía Michelle Sagui.
El ataque aéreo hirió al menos a 17 personas, según dijeron funcionarios ucranianos, en medio de crecientes advertencias de Occidente de que la invasión de Moscú en Ucrania está a punto de tomar un giro más brutal e indiscriminado. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
We have certainly seen those reports.
Ella dice que ciertamente han visto los informes del ataque y dice que ella, como madre, piensa que es horrible ver el uso bárbaro de la fuerza militar para perseguir a civiles inocentes en un país soberano. Por otra parte, la Casa Blanca dijo el miércoles que los lazos de Estados Unidos con Polonia, aliado de la OTAN, siguen siendo fuertes a pesar de los desacuerdos que han surgido sobre cómo armar a Ucrania con aviones de combate. Psaki dijo que el secretario de Defensa Lloyd Austin y otros líderes del Pentágono están en contacto con sus homólogos ucranianos para discutir los desafíos logísticos y buscar un camino a seguir. Estados Unidos rechazó el martes una oferta sorpresa de Polonia para transferir sus aviones de combate MiG-29 de fabricación rusa a una base estadounidense en Alemania como una forma de reponer la fuerza aérea de Ucrania en su defensa contra las fuerzas rusas. Estados Unidos y sus aliados están ansiosos por ayudar a Ucrania, pero desconfían de cualquier paso que pueda llevarlos a un conflicto directo con Rusia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito, Michelle, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó como un crimen de guerra este bombardeo aéreo que impactó el hospital pediátrico con el saldo de 17 adultos heridos de forma parcial.
En Mariupol, un puerto estratégico del sureste de Ucrania, al menos 17 adultos resultaron heridos en el bombardeo ruso a un hospital pediátrico.
Nunca hemos hecho y nunca haríamos algo como este crimen de guerra en alguna de las ciudades de Donetsk o Lugansk o cualquier región. En ninguna ciudad del planeta, porque somos personas. ¿Y ustedes?
El primer ministro británico Boris Johnson calificó el ataque de inmoral. Por su parte, la Casa Blanca dijo que era un uso bárbaro de la fuerza contra civiles. Ciertamente hemos visto esos informes. Y como madre, sé que varias de ustedes son madres. Es horrible ver el tipo de uso bárbaro de la fuerza militar para perseguir a civiles inocentes en un país soberano. La ONU pidió el cese inmediato de los ataques a las instalaciones de salud. Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud ha verificado 18 ataques contra instalaciones de salud, trabajadores de la salud y ambulancias, incluidas decenas de muertos y 16 heridos. Estos ataques privan a todas las comunidades de atención médica. Además, los bombardeos continuaron en Severodonetsk, al este de Ucrania, donde 10 personas murieron según un responsable regional y 9 perecieron en Jitomir, al oeste de Kiev. En la central nuclear de Chernóbil, al norte, se anunció que la alimentación eléctrica del sitio estaba completamente cortada por las acciones militares rusas. Rusia y Ucrania mantuvieron el miércoles corredores humanitarios entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche para facilitar la salida de civiles. Se calcula que más de 2 millones de personas han huido del conflicto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia admitió que hay progresos en las negociaciones para poner fin al baño de sangre y a la resistencia de las fuerzas ucranianas. Además, negó que Rusia buscara derrocar al gobierno ucraniano, contrario a lo afirmado por dirigentes rusos hace 2 semanas. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que está listo para llegar a acuerdos sobre los territorios separatistas prorrusos en el este de su país y que no insistirá en la adhesión a la OTAN. El mandatario ruso Vladimir Putin ordenó la incursión en territorio ucraniano, alegando querer proteger a la población rusohablante en guerra contra Kiev desde 2014 y que se le dieran garantías de que Ucrania nunca formará parte de la OTAN. El jueves se reúnen en Turquía los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y de Ucrania para buscar acuerdos.
La invasión rusa por aire, mar y tierra avanza paulatinamente sobre el territorio ucraniano, mientras el presidente Zelensky asegura que resistirán.
Hoy se cumplen 2 semanas de la mayor invasión no provocada sobre un Estado independiente y soberano en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y tal y como sucedió el 24 de febrero, las sirenas antiaéreas continúan sonando en la capital, Kiev, mientras sus residentes tratan de huir ante la inminente amenaza de las fuerzas rusas. En tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania resisten la ofensiva rusa en torno a Kiev y mantienen la línea. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, convertido en héroe nacional y mundial por su firmeza y valentía ante la ofensiva rusa, infundió aliento en su mensaje diario a los ucranianos y aseguró: «Nos partirán los huesos, destruirán las paredes de nuestras casas, colegios e iglesias, pero nunca alcanzarán nuestra alma, nuestro corazón y nuestra habilidad para vivir en libertad». Fue recibido con una larga ovación por los miembros del Parlamento del Reino Unido y, dirigiéndose a ellos, expresó su anhelo por poner fin al conflicto bélico.
Una guerra que no empezamos ni quisimos, pero que sin embargo tenemos que luchar. No queremos perder lo que tenemos, lo que es nuestro, nuestro país, Ucrania. Al igual que ustedes, no querían perder su país cuando los nazis comenzaron a luchar contra su patria y tuvieron que luchar por Gran Bretaña.
En tanto, la respuesta internacional a los destructivos planes del Kremlin ha sido casi unánime y Rusia se ha convertido en el país más sancionado del mundo con nuevas medidas restrictivas impuestas a diario, no solo por los gobiernos aliados de Occidente, sino también por compañías privadas como Starbucks, McDonald's, Zara, Coca-Cola, Nike y una larga lista de otras marcas que han cesado sus operaciones en el país. Por ahora, las sanciones más drásticas llegaron por parte de Estados Unidos, que vetó la importación de petróleo, una medida seguida por el Reino Unido. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y es probable que los fracasos militares de Rusia en Ucrania, combinados con sanciones económicas paralizantes, impulsen al presidente Putin a aplicar una fuerza más fuerte e indiscriminada en su guerra contra Kiev, según la más reciente evaluación pública realizada por funcionarios de inteligencia de Estados Unidos. Ucrania sigue pidiendo a gritos aviones de combate y agradeció el embargo de Estados Unidos precisamente para no importar petróleo y otros energéticos.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió el miércoles a las potencias occidentales que le envíen aviones de combate y agradeció al presidente estadounidense Joe Biden por el embargo sobre la importación de petróleo y gas rusos. Polonia, vecina de Ucrania y miembro de la OTAN, dijo estar lista para enviar todos sus aviones MiG-29 a una base en Alemania para que Estados Unidos se los entregue al gobierno ucraniano. Pero Washington ha dicho que la propuesta no es factible. Estamos agradecidos a Polonia por la alternativa, por su disposición a proporcionar aviones de combate a Ucrania. Problemas en la logística. De hecho, un problema técnico debe resolverse inmediatamente. Hay una decisión oficial de Polonia de transferir los aviones a la base estadounidense apropiada. Tenemos confirmación. Todos lo escucharon y lo leyeron en los medios. Polonia tiene un acuerdo con la parte estadounidense, pero al mismo tiempo escuchamos que las propuestas de Polonia son supuestamente infundadas. Esto es lo que dicen en Washington. También lo leímos como usted. Entonces, ¿cuándo se tomará la decisión? El Kremlin advirtió que esto crearía un escenario muy inestable y potencialmente peligroso. Desde el inicio de la contienda, Estados Unidos y sus socios de la OTAN ayudan a Ucrania, pero evitan implicarse directamente en el conflicto. El jueves, la vicepresidenta Kamala Harris abordará en Polonia el tema de cómo dar asistencia militar a Ucrania.
Y España estudia con otros países presentar una denuncia contra Rusia ante la Corte Penal Internacional. De esto nos habla José Luis Ramos.
Mientras el Tribunal Penal Internacional inició una investigación por crímenes de guerra contra Rusia, la ministra de Justicia de España, Pilar Llop Cuenca, dijo que varios países europeos están estudiando la posibilidad de elevar una denuncia conjunta ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre posibles delitos cometidos por las Fuerzas Armadas rusas en su invasión a Ucrania.
Bueno, la Fiscalía ha incoado unas diligencias preliminares en base a lo que prevé el artículo 23, apartado 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para esclarecer si ha habido algún tipo de violación de normas internacionales, en concreto del Convenio de Ginebra, en lo que afecta a ámbitos de derecho humanitario.
Llop Cuenca destacó que la justicia española trabaja en dos ámbitos, a nivel interno y a nivel internacional.
Según las investigaciones, como se vayan desarrollando, se elevará a la Audiencia Nacional, que será la competente. Si hay algún hecho que tenga que ser enjuiciado, se elevará a la Audiencia Nacional para su investigación, su instrucción y, en su caso, su enjuiciamiento. Aparte, se está trabajando también en la posibilidad de que distintos países, de manera coordinada, puedan elevar una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Eso ya sería en el ámbito internacional.
Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, firmó un decreto para preservar material probatorio para poder ayudar a las autoridades ucranianas en futuros procesos internacionales.
Como también, en su caso, poder tomar declaración a víctimas, testigos, para tener ese acervo probatorio que poner a disposición de aquellos tribunales que en su día o en su momento puedan enjuiciar estos hechos, de manera que podemos cooperar y colaborar desde espacios de justicia ante una situación como esta, que es claramente alarmante, por supuesto, y preocupante.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y ahora de 23 les contamos que defensores de los derechos humanos en Venezuela han celebrado la liberación de dos ciudadanos estadounidenses, pero advirtieron sobre la necesidad de que estas liberaciones no estén sujetas a negociaciones políticas. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Gustavo Cárdenas, ejecutivo de la sucursal estadounidense de la petrolera estatal venezolana Citgo, uno de los dos estadounidenses liberados, fue detenido en 2017. El segundo ciudadano estadounidense liberado es Jorge Alberto Fernández, nacido en La Habana y con doble nacionalidad, detenido arbitrariamente en febrero de 2021 en San Antonio del Táchira, en la frontera con Colombia, cuando manipulaba un dron del que aseguró usó para tomar fotografías en sus vacaciones. Fue acusado de terrorismo terrorismo. Alonso Medina, abogado y vocero de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos, dijo a Radio y Televisión Martí que pese a la naturaleza del acercamiento entre el régimen de Maduro y el gobierno de Biden, hay expectativas con relación a la situación del resto de los presos políticos.
Hay que entender que este acercamiento entre ambos gobiernos, el de los Estados Unidos y Venezuela, parte de unos intereses netamente económicos, particularmente de la industria petrolera. Sin embargo, podríamos interpretarlos como un acto de buena voluntad, de una señal que estaría dando el gobierno venezolano sobre la intención o las acciones futuras con respecto a las relaciones entre ambos gobiernos.
También la defensora de derechos humanos, Ana Leonora Costa, dijo a Radio y Televisión Martí que si la liberación de los presos políticos es un paso para la reconciliación, es necesaria la justicia para los más de 300 presos políticos que están en las cárceles del régimen.
Nos alegramos que el día de hoy estas dos personas están con su familia en Estados Unidos y pueden gozar de la libertad. Pero nos unimos al clamor de todas aquellas personas que aún están detenidas. Estamos hablando más de 300 personas detenidas por razones políticas en Venezuela y que deben ser puestos en libertad de inmediato. Si queremos reconciliación, si queremos paz, debe haber justicia.
Este miércoles el gobierno interino de Juan Guaidó, a propósito de la reunión sostenida con la delegación del gobierno de Biden y la liberación de dos ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela, difundió un comunicado en el que ratificó la posición de retomar las negociaciones en México, reiteró que el levantamiento de sanciones debe estar condicionado a avances reales hacia la transición y recibió con beneplácito la noticia de la liberación de los dos ciudadanos, a los que calificó como rehenes secuestrados en territorio venezolano. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:26, los deportes con Edemio Navas, ¿qué tal?
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva en este noticiero de las 10 de la noche de hoy miércoles. Y señores, hoy miércoles por la noche el comisionado de las Grandes Ligas, el señor Rob Manfred, canceló 93 juegos más, lo que pareció cerrar la oportunidad, al menos por un momento, de jugar un calendario completo de 162 encuentros. Y bueno, por supuesto, amenazó a los jugadores con la pérdida de salario y también de tiempo de servicio. Después de que las partes redujeron muchas diferencias económicas y se espantanó un poco el intento de la gerencia de obtener el draft amateur internacional, Grandes Ligas anunció que se cancelaron dos series adicionales hasta el 13 de abril próximo. Ello eleva a un total de 184 partidos el número de encuentros borrados del calendario, el 7.6% de los 2.430 partidos que conforman la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol. Es realmente muy lamentable lo que está sucediendo, pero esperamos de que al fin y al cabo, en los próximos días, quizás en las próximas semanas, dueños de equipo, inversionistas, dueños mayoritarios y el sindicato de peloteros se pongan de acuerdo y, bueno, comiencen a jugar béisbol de las Grandes Ligas. Y en cuanto al soccer, al fútbol, al balompié, hoy miércoles por la noche, allá en Manchester, el equipo Sporting empató a 0 gol con el Manchester City, con la presencia de 51.000 fanáticos que pagaron sus entradas, 8.000 menos que en el Santiago Bernabéu de Madrid, la capital española, en el triunfo del equipo Real Madrid 3-1 ante el Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League. Y bueno, en este encuentro destacar los tres goles del francés Karim Benzema en los minutos 61, 76 y 78, que dieron la vuelta a la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones para un Real Madrid que se vio 0-2 abajo en el global tras el tanto en la primera parte en el minuto 39 del francés Kylian Mbappé, que a propósito jugó en el Santiago Bernabéu, y la gerencia, los fanáticos desearían que un futuro próximo Mbappé forme parte del equipo Real Madrid. Eso esperan muchos, incluyendo por supuesto el jugador francés. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, este jueves, o sea mañana, dos partidos solamente. Filadelfia estará jugando a las 7:30 de la noche en casa contra el Brooklyn, y bueno, a las 10 de la noche de Cuba de mañana jueves, el quinteto de Denver recibiendo en su casa al equipo Golden State. El Miami Heat se mantiene en primer lugar en la conferencia del Este, está bastante cómodo, pero Phoenix aún está más cómodo por el oeste, un equipo que hasta el momento es el único quinteto que tiene 50 o más victorias en la temporada regular de la NBA, que ya entramos en la recta final, rampa abajo, en la campaña 2021-2022. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en este noticiero de las 10 de la noche aquí en Radio Martí de hoy miércoles. A todos, muchas gracias, buenas noches, y los esperamos mañana jueves bien temprano, en Tempranito de Mañana, de 6 a 9 de la mañana, y por supuesto, con el deporte presente. Buenas noches.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora. Gracias por acompañarnos. Seguimos en el estudio. El ingeniero Richie Pérez está en la conducción digital. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción, edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, la embajadora estadounidense Michelle Taylor se ha dirigido al Pleno del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra y defendió a los artistas afrocubanos e integrantes del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, así como Michael Castillo Pérez, conocido como El Sorbo, quienes siguen presos en Cuba. Desde la sede de la ONU en Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
Durante la sesión sobre las libertades artísticas y culturales, la embajadora estadounidense Michelle Taylor tuvo uso de la palabra y destacó la situación de artistas afrocubanos en Cuba.
We condemn the detentions of Afro-Cuban artist and activist Luis Manuel Otero Alcántara and Michael Osorbo Castillo.
Condenamos la detención de los artistas y activistas afrocubanos Luis Manuel Otero Alcántara, así como Michael Osorbo Castillo. La embajadora estadounidense añadió:
We call for an immediate end to the harassment and unjust detentions of Cubans exercising freedoms of expression, religion, or belief in peaceful assembly.
Hacemos un llamado además para el cese inmediato del hostigamiento injusto y detención de cubanos quienes ejercen su libertad de expresión, religión, culto y de manifestación pacífica.
How can we protect freedoms indispensable for creative activity and activism globally?
¿Cómo pudiéramos proteger las libertades indispensables para la actividad creativa y el activismo global? La embajadora Michelle Taylor afirmó en su intervención, en que mencionó a Luis Manuel Otero Alcántara y a Michael Osorbo Castillo, que el asesoramiento de la relatora especial de que la libertad de participar y disfrutar de la vida cultural es indispensable para la actividad cultural y celebra además la diversidad de la humanidad. Entre los grupos que han reflejado la defensa de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Osorbo Castillo se encuentra el conocido como Artist at Risk Connection, el que a través de un tuit dijo: Estados Unidos condena el encarcelamiento y amenazas contra los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo Castillo. Desde Naciones Unidas para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
El opositor José Díaz Silva permanece detenido en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en Villamarista, en La Habana, bajo investigación por el cargo de desacato, dijo a Radio Martí su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel. Esquivel agregó que en una visita vio al opositor deteriorado físicamente debido a la huelga de hambre que inició en marzo cuando fue arrestado y que extendió por 5 días en protesta por su detención.
Programada la visita para el día 8 de marzo, a las 9:30 de la mañana. La visita me la dieron a las 2:10 de la tarde, todo el día ahí esperando para que me dieran la visita de 10 minutos. Gracias a Dios pude ver a Silva. Físicamente lo vi muy mal. Todos saben que cuando una persona está en huelga de hambre y se retira de la huelga de hambre, baja de peso. Él me dice que en el interrogatorio que le hicieron con su abogado presente, antier, él declaró que él no tiene nada que ver con eso que quieren acusarlo de desacato contra la figura, porque aparecieron unos carteles en Puey, en Párraga, y entonces ahí hay detenidos 3 activistas de nuevo. nuestra organización la ascendía al Estado. Quiere vincular a Simba con esos carteles que lo iban a acusar de intimidación para delinquir, porque él mandaba a los familiares a que hagan protestas, a la familia de los presos y de las mujeres que están presas y de la Guinera por el 11 de julio.
Y comienza el 15 de marzo el juicio contra 17 manifestantes del 11J en Cárdenas Matanzas. Los detalles los presenta Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Cárdenas Matanzas juzgará a partir del 15 de marzo a 17 manifestantes del 11 de julio en la localidad para quienes la Fiscalía pide penas de entre 5 y 9 años por delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos.
Es un joven aquí de la ciudad de Cárdenas que salió el día 11 a aceptarse, él pertenece a nuestro movimiento de recuperación democrática.
Explicó Eduardo Pacheco, coordinador del grupo opositor en Cárdenas.
Y debido a eso fue hecho prisionero el día 14, llegaron a un lugar y fue golpeado terriblemente, que todavía tiene secuela de la justicia y ahora está esperando juicio en prisión de Canaleta, le piden 9 años de prisión en libertad.
Igualmente es del Movimiento Recuperación Democrática, Francisco Villa Tamarí, otro cardenense preso por participar en el estallido social, al que el órgano acusatorio solicita 9 años de prisión por desórdenes públicos y desacato. Las conclusiones fiscales afirman que los 17 imputados, acompañados de una multitud, se personaron en las afueras del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba y a voz en cuello comenzaron a proferir frases contra la revolución y sus principales dirigentes, gritando patria y vida y abajo la revolución, a la vez que pedían la renuncia del gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista cubana Anameli Ramos se presentó en la embajada cubana en Washington para conseguir respuestas sobre la prohibición impuesta sobre ella por el régimen castrista para entrar a Cuba. Sin embargo, no consiguió ni una. La también integrante del movimiento San Isidro dijo que el gobierno cubano actúa como una especie de embajada fantasma, dejando de funcionar cuando alguien que no es de su agrado se presenta en la sede. Ramos agregó que los funcionarios de la embajada cubana llamaron a la policía del Servicio Secreto de los Estados Unidos para reportar esta presencia, aunque asegura ella que cuando los oficiales llegaron, lamentaron su caso y decidieron custodiarla. De otra parte, Josiel Hernández, uno de los 9 cubanos retenidos en Ucrania, dijo a Radio Televisión Martí que el director de Centro, Alexander Tershuk, transmitió a los migrantes mediante otro extranjero que habla ruso y español, que como único saldrían en libertad es con la ausencia de la embajada de Cuba en Kiev. La anuencia, debo decir. Estas fueron las declaraciones de Hernández ofrecidas a Radio Televisión Martí.
Si la embajada se pronunciaba, si autorizaba que ellos nos liberaran, ellos lo iban a hacer, pero con la condición de que tenía que venir alguien responsable a firmar nuestra salida. Nosotros les explicamos que la embajada de nosotros no se va a comunicar con ellos porque nosotros somos refugiados políticos. Entonces nos explicaba este muchacho que buscáramos otra embajada de otro país, tanto Unión Europea como Estados Unidos, que se hiciera responsable de nosotros y vinieron por nosotros. De manera extraoficial, ellos hacen esto porque hace varios días liberaron a 3 inmigrantes y según los guardias que custodian a las mujeres, le informaron y le enseñaron fotos donde habían sido asesinados en manos de los rusos. Por eso ellos no nos van a liberar solo porque tienen miedo que nos asesinen. Así que pedimos a todas aquellas embajadas de todos los países democráticos del mundo que por favor nos ayuden a salir de aquí.
El carnaval de Miami de este año, que vuelve a la calle 8 en la pequeña Habana, se cerrará el domingo con la presentación del cantante urbano Yotuel Romero y varios artistas hispanos en distintos escenarios. El carnaval, que tuvo su antesala el pasado fin de semana, presenta cada año lo mejor del arte, la música y la moda, al igual que la comida y los deportes. Acoge como promedio a 1 millón de asistentes, según la organización. Romero, uno de los autores de la canción Patria y Vida, al igual que es uno de los intérpretes, se ha convertido en el lema de las protestas contra el régimen castrista y por el cambio este año el Rey de Carnaval Miami 2022. El festival celebrará su colofón en la emblemática calle 8 de Miami y tiene a Yotuel como la figura central. Entre los artistas que se presentarán se destacan la cantante de música guajira cubana Albita Rodríguez, el cantante de música tropical y salsa Marlon, así como el DJ Dani Castro, los reggaetoneros El Micha y Osmani García, la banda de música cubana Timbalife y la agrupación musical Oro Sólido. El documental Veritas presenta narraciones inéditas de integrantes de la Brigada 2506 sobre el desembarco de la Bahía de Cochinos en un nuevo y contundente enfoque, según su director, el cubano Eliezer Jiménez Almeida. De esto nos habla Roxana Romero.
El muy esperado Festival de Cine de Miami celebra esta semana su 39ª edición, donde destaca las obras de reconocidos cineastas a nivel mundial. Entre las proyecciones se encuentra Veritas, realizada por el cubano Eliezer Jiménez Almeida. Se trata de un nuevo y contundente enfoque sobre la invasión a Bahía de Cochinos, en el que se encuentran narraciones inéditas desde la voz de los brigadistas.
Nuestro abogado defensor lo que nos pidió fue paredón.
A mí me afectó mucho los fusilamientos.
Yo dije, esto pinta mal, porque este hombre no respeta la ley.
Aquí se descubre la humanidad y la autenticidad de unos hombres que al final de su vida optan por narrar un pasado difícil de cara a la verdad, dice un comunicado sobre el filme. Según el realizador, integrantes de la Brigada 2506 narran los eventos que incluyen la preparación militar hasta su desembarco en las playas cubanas, su prisión y su liberación, y cuentan sobre el amor hacia su patria y los horrores que enfrentaron en la guerra.
Nosotros a la playa y ahí sí la cosa era desastrosa.
Diario de Cuba señala que la pieza fue filmada de manera clandestina en el escenario de los acontecimientos y contiene testimonios de una decena de veteranos de la operación militar, en la que cientos de exiliados cubanos se enrolaron de manera voluntaria para sacar del poder a Fidel Castro.
Fidel Castro no me gustaba.
La película compite en la categoría de premio al largo documental y estará accesible al público vía streaming entre el 11 y el 14 de marzo. Será exhibida al público en el Teatro Tower de Miami y en el Silver Spot Cinema este fin de semana. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y expertos venezolanos reaccionan a la decisión de Estados Unidos de prohibir la importación de petróleo ruso, informa Carolina Alcalde.
El impacto de la prohibición de importación de petróleo, gas y energía rusa anunciada por el gobierno del presidente Joe Biden ocasionará el incremento de los precios de crudo y de la gasolina en todo el mundo. Consultado por La Voz de América sobre el impacto de los anuncios del mandatario estadounidense sobre Venezuela, que en algún momento de la historia fue considerado como el país abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo, el economista y experto petrolero José Toro Hardy subraya que los beneficios no tendrán la magnitud que muchos piensan, debido a que Venezuela no puede aumentar la capacidad de producción a corto plazo.
Para que Venezuela pueda aumentar sustancialmente su producción petrolera, se necesitan enormes inversiones. Y esas inversiones no van a venir a Venezuela mientras no haya seguridad jurídica, no van a venir de ninguna parte.
Gilberto Morillo, también experto en materia petrolera, coincide en que Venezuela recibirá mayores ingresos, pero debido al maltrecho estado de la industria petrolera venezolana, se verán disminuidos. De acuerdo a Morillo, el posible levantamiento de sanciones y el restablecimiento de la venta de crudo a Estados Unidos sería positivo.
Es el mercado más cercano, digamos, está 3 días en barco, y además las refinerías están muy bien adaptadas para procesar crudos pesados venezolanos, las refinerías de los Estados Unidos, y se obtienen mejores precios.
En enero de 2021, Venezuela produjo 688.000 barriles de crudo, según las fuentes secundarias de la OPEP, y parte de ese monto es destinado a pagar deudas con países como China. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
La Casa Blanca celebró la liberación de 2 ciudadanos estadounidenses que estaban injustamente detenidos en Venezuela. Asimismo, Estados Unidos reiteró su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó. Alejandro Marcano informa.
En un comunicado, Biden celebró la vuelta a casa de Gustavo Adolfo Cárdenas y Jorge Fernández, que podrán abrazar a sus familias una vez más. Fernández es un ciudadano cubano-estadounidense detenido en febrero de 2021 en el estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia, y que, según el presidente Biden, fue arrestado por cargos espurios. Cárdenas, por su parte, es un exdirectivo de Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA en Estados Unidos, que estuvo detenido 4 años y 4 meses en Venezuela tras ser acusado de asociación para delinquir. Se desconoce si Venezuela liberará también a los otros 4 exdirectivos y al expresidente Citgo, que fueron detenidos junto con Cárdenas.
En lo que se refiere a Venezuela, diría que tomaría esa pregunta un poco por separado, en el sentido de que hay un rango. Obviamente hubo un viaje reciente que se informó y confirmamos. Hubo una variedad de temas discutidos durante ese viaje, incluyendo la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos. Pero más allá de eso, esas conversaciones están en curso y no tengo nada más que actualizar.
Varios senadores de Estados Unidos se oponen a comprar crudo a la PDVSA de Maduro.
Es una oferta ridícula, una oferta peligrosa, una oferta bochornosa. Nos debe dar pena que un gobierno norteamericano haga una oferta como esa.
Guaidó, a través de un comunicado, reiteró su disposición de retomar el proceso de negociación en México. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
Ecuador ya siente los efectos de la invasión rusa a Ucrania y las afectadas son las exportaciones. Como nos cuenta desde Quito, Giselle Jacome.
Ecuador reporta que sus exportaciones hacia los países de Euroasia han sido impactadas por el impacto derivado de la invasión de Rusia a Ucrania. De estos mercados, el país recibe ingresos por $1,200 millones al año, pero esto se ha visto afectado en los últimos días, ya que existen pagos pendientes, tanto del mercado ruso como del ucraniano, a exportadores de productos ecuatorianos. Javier Rosero, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FedExport, expone la situación.
Dado que en este momento el sistema de pagos internacional podrían tener repercusiones en los repagos que tienen hacia los exportadores.
Uno de los sectores que se ha visto más afectados es el de las flores, considerando que el 45% de sus exportaciones van al mercado euroasiático, del que reciben $70 millones al año. Debido al conflicto, no han podido enviar su producto y mantienen una deuda de $36 millones, como señala Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores.
Las cuentas por cobrar de la floricultura a Rusia ya ascienden a $36 millones. Forma de pago normalmente de Rusia pues viene a través de bancos alemanes o bancos ingleses, que de por sí ya no están aceptando los pagos de parte de Rusia.
Ecuador exportaba semanalmente a Ucrania $2,400,000, lo que ya está generando pérdidas en el sector, y los agricultores mencionan que debieron desechar toneladas de flores. La preocupación crece entre los exportadores de más de 500 empresas florícolas que existen en el país, debido al creciente conflicto que les impedirá continuar con su negocio. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Asimismo, la Iglesia Católica en Costa Rica está llamando a una jornada de oración por la paz en medio del conflicto que enfrenta Ucrania. Jorge Orellana amplía.
La Iglesia Católica costarricense convocó a una jornada de oración por la paz ante el conflicto que se vive en Ucrania por la invasión de Rusia. El llamado se dio después de que el Papa Francisco pidiera el cese de los ataques armados y el respeto al derecho internacional. José Manuel Garita, presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, dijo:
el Papa nos llama a pensar una vez más en que la guerra es una locura, que no se puede permitir este derramamiento de sangre a estas alturas de la historia, y definitivamente respetarnos los unos a los otros como seres humanos, con nuestra propia dignidad de hijos de Dios. Por eso queremos unirnos en torno a la oración.
Los obispos de la Conferencia Episcopal Costarricense también solicitaron a los sacerdotes organizarse y motivar a la comunidad católica para que se unan en oración.
Los obispos de la Conferencia Episcopal hemos convocado una jornada especial de oración por la paz el próximo jueves 10 de marzo, en torno a la celebración de la Eucaristía y de las Horas Santas que se lleven a cabo en nuestros templos, pidiendo especialmente por la paz en el mundo y sobre todo por este conflicto armado que está afectando a Ucrania.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 10:48, mucha atención. Estados Unidos ha advertido que Rusia podría estar planeando el uso de armas químicas o biológicas en Ucrania. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, lanzó esta advertencia como respuesta a las acusaciones rusas de que Estados Unidos está financiando un supuesto programa biológico militar desarrollado en Ucrania. Ahora que Rusia ha hecho estas acusaciones falsas y que China parece haber respaldado esta propaganda, todos deberíamos estar atentos a la posibilidad de que Rusia use armas químicas o biológicas en Ucrania, escribió Psaki en su cuenta de Twitter. La portavoz reaccionaba así a las afirmaciones del gobierno ruso del que había descubierto, según ella, en Ucrania, pruebas de una eliminación de emergencia de rastros de un presunto programa biológico militar. La portavoz del presidente Biden afirmó que Estados Unidos no desarrolla ni posee armas químicas ni biológicas en ningún lugar y que es Rusia la que tiene un historial largo de usar este tipo de armamento prohibido por convenciones internacionales. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, tachó también las acusaciones rusas de mentiras en un comunicado en el que aseguró que no es la primera vez que Moscú acusa a Occidente de los mismos delitos que la propia Rusia está cometiendo. Y Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, ha afirmado que menores de edad componen la mitad de los desplazados y refugiados ucranianos en la invasión rusa. Carmen María Rodríguez informa.
Catherine Russell es la nueva directora ejecutiva de UNICEF y por primera vez en su cargo del Fondo de la ONU para la Niñez se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad. La Organización de Naciones Unidas se encuentra involucrada en Ucrania durante los últimos 8 años, en que, según Catherine Russell, ya las confrontaciones en el este del país han causado un daño permanente en los niños. La directora ejecutiva de UNICEF describió el impacto actual de la situación en Ucrania.
With the escalation of this conflict, the immediate and very real threat to Ukraine's 7.5 million children has grown. Homes, schools, orphanages, and hospitals have all come under attack.
La escalada del conflicto, la amenaza inmediata y real a los 7.500.000 niños en Ucrania ha ido en aumento. Hogares, centros escolares, orfelinatos y hospitales se han visto atacados. La infraestructura civil como el agua y los servicios de salubridad también han sido golpeados, dejando a millones de civiles sin acceso a agua potable. Para muchos, la vida se ha trasladado a instalaciones subterráneas, sean albergues, metros o sótanos, donde permanecen durante horas. Las mujeres están dando a luz en salas de parto improvisadas, con un limitado suministro médico. La directora ejecutiva de UNICEF concluyó:
Excellencies, what is happening to children in Ukraine is a moral outrage.
Lo que acontece en Ucrania con niños y niñas es un ultraje moral. UNICEF le hace un llamado a los miembros de este consejo para recordarle a las partes de su obligación legal y moral de proteger a los menores y resguardarles de ataque. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y es que la dramática situación de los refugiados ucranianos a lo largo de la frontera que comparte con otros países es una de las prioridades del mundo. Desde allí, precisamente entre Polonia y Ucrania, informa la corresponsal Celia Mendoza de La Voz de América.
Uno tras otro siguen llegando a la estación central de trenes de Cracovia miles de refugiados ucranianos.
Venimos de Kharkiv, Ucrania. La gente ha estado viviendo en un completo infierno durante 2 semanas. Es un infierno.
Alexandra y su familia escaparon luego de que comenzaron los bombardeos. Su travesía hasta Polonia se extendió por 31 horas, un viaje que no todos pueden hacer, explicó a La Voz de América.
Mis parientes se quedaron en Ucrania, abuelas, los abuelos no pueden ir a ninguna parte. Da mucho miedo vivir bajo fuego, la gente está sin agua.
La crítica situación ya ha forzado a más de 2 millones de ucranianos a salir de su país. Y es que todos huyen con muy pocas pertenencias. Sin embargo, esperando en esta estación de tren de Cracovia, ruegan por el fin de la guerra, explicó el voluntario catalán Albert Riera, quien guía a las personas, reparte agua y hace lo que puede.
Yo creo que es humanidad, que es algo que tengo la suerte de hablar un poco polaco y conocer la ciudad y bueno, es cuestión de querer ayudar.
Las autoridades locales también están entregando a los refugiados ucranianos tarjetas para que se puedan conectar al internet en sus teléfonos y realicen llamadas telefónicas.
Asimismo, se ha habilitado un centro de asistencia para las mujeres y los niños quienes reciben hospedaje temporal.
Esto aunado a los boletos de tren gratuitos dentro y fuera del país. Polonia, según las autoridades migratorias, ha superado la recepción de más de 1 millón de ucranianos. Algunos de ellos, como Ina, hablan español. La emoción simplemente no le permite expresar sus sentimientos en ningún idioma. Y le ganan las lágrimas tras 2 días en esta estación y una travesía forzada que no tiene fecha de regreso a casa. Celia Mendoza, Voz de América, Cracovia, Polonia.
Y la Casa Blanca ha dicho que está tomando medidas para controlar el aumento de la gasolina después de que el presidente Biden anunciara la prohibición de la importación de petróleo ruso. Desde Washington regresa Michelle Sagué.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la prohibición de las importaciones de energía de Rusia prohíbe nuevos contratos y proporciona 45 días para cumplir los contratos existentes. Psaki dijo además que los estadounidenses están pagando precios altos por la gasolina debido a las acciones del presidente Vladimir Putin y su invasión de Ucrania. Americans are paying a higher price at the pump. Ella dice que los estadounidenses están pagando un precio más alto en la bomba de gasolina debido a las acciones de Putin, que este es un aumento de Putin, no provocado por las sanciones de Estados Unidos y los aliados. Dice que han visto que desde que Putin y el ejército ruso se alinearon a principios de año en la frontera con Ucrania, el galón ha aumentado un promedio de alrededor de 75 centavos en todo el país. Añadió que la prohibición de importación de petróleo ruso es una continuación de los pasos que el presidente Biden ha tomado en coordinación con los socios europeos para exprimir el sistema financiero de Rusia, apretar el círculo alrededor del presidente Putin y enviar un mensaje claro de que Estados Unidos y los aliados van a continuar para cambiar el comportamiento de Putin con el transcurso del tiempo. Psaki dijo en la misma conferencia que una zona de exclusión aérea limitada sobre los corredores humanitarios para permitir evacuaciones seguras de las ciudades ucranianas golpeadas por las fuerzas rusas aún podría escalar el conflicto, lo que podría llevar a Estados Unidos a la guerra con Rusia. Añadió que tal movimiento aún requeriría derribar aviones rusos si vuelan hacia la zona, incluso si cubriera un área más pequeña. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y desde que Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrero, cientos de empresas anunciaron que abandonarán territorio ruso y retirarán allí sus marcas, servicios o productos. Desde el entretenimiento hasta proveedores de energía han decidido dejar Rusia de forma temporaria. Según lo que ha informado la Universidad de Yale, se calcula que 300 firmas que han decidido poner un punto final, suspender o restringir al máximo sus negocios en aquel país, están en esa lista de compañías compuestas por un sinnúmero de variedades. Y a las 10:57, luces, cámara, acción, enfocamos todo, abrimos el telón, encendemos las luces para saber que ya llegó el experto, el hombre del mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona.
Los actores Will Smith, Kristen Stewart y otros candidatos a los premios de la Academia celebraron el almuerzo anual de los nominados al Oscar. En 2021 no se realizó el almuerzo de los postulados debido a la pandemia. Benedict Cumberbatch, Jessica Chastain, Steven Spielberg y Bradley Cooper también estuvieron entre los invitados al Hotel Fairmont Century Plaza en Los Ángeles. El western, The Power of the Dog, muy criticado por veteranos actores como Sam Elliott, quien considera que por su temática no se trata de un western tradicional. Lidera el campo de contendientes con 12 nominaciones, seguido por la épica de ciencia ficción Dune. Los Oscars se entregarán el domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood. Continúa en Londres el juicio por derechos de autor del que forma parte el cantante británico Ed Sheeran, quien tuvo que tararear incluso en los tribunales parte de la canción Shape of You, tratando de explicar que la canción es de él y que no hubo plagio. Ed Sheeran está enfrascado en una batalla legal con el artista Sami Chokri y su productor musical, quienes argumentan que Shape of You infringe líneas y frases particulares de una canción titulada Oh Why, escrita y compuesta por ellos dos años antes de que comenzara a sonar en la radio Shape of You. Los demandantes sostienen que es extremadamente probable que Ed Sheeran haya escuchado el tema con anterioridad, algo que Sheeran ha negado. Cuando se le preguntó sobre el parecido entre las dos frases, Sheeran respondió que ambas son escalas pentatónicas y que utilizan vocales. Alejandro Escalón, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea a todos una feliz noche. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla para evitar más contagio del coronavirus. Todos podemos poner un granito de arena, así que, por favor. Gracias y recuerden estar bien en sintonía con Radio Martí, 24 horas sin censura. Feliz noche para todos.